Así pues, va a procederse seguidamente a la elección del presidente.
La ventana de Madrid.
Sí, señora diputada.
Sí, quería pedir un aplazamiento de unos minutos porque tenemos un problema con dos diputados que han tenido un pequeño percance y quería pedir, por favor, el aplazamiento de la sesión durante el tiempo suficiente, 5 o 10 minutos, para poder solucionar este pequeño incidente.
María Teresa Sáez Laguna. Esto. Eduardo Tamayo Barrena.
En ningún órgano del Partido Socialista. Y desde luego, en ningún momento, personalmente ante mí, ninguna de estas personas han manifestado malestar, reivindicación o discrepancia alguna. En ningún momento, en ningún órgano, y desde luego, en ningún momento personalmente ante mí, ninguna de estas personas han manifestado discrepancia o reivindicación alguna.
Rafael Simancas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a esta ventana de Madrid.
Muy buenas tardes.
Se ha escuchado usted ahí con la voz un tanto quebrada. El aniversario reaviva la memoria y por eso le agradezco especialmente que haya venido al programa esta tarde. ¿Cuántos meses, cuántos años tardó Rafael Simancas en asumir esta traición que debe marcar la carrera política de uno de por vida, ¿no?
Bueno, pues enseguida nos dimos cuenta de que la decisión libre y democráticamente expresada por los ciudadanos en las urnas en favor de un gobierno democrático había sido frustrada con una felonía, con un golpe institucional que aún hoy se recuerda como uno de los más graves que ha sufrido la democracia española. Pero yo siempre lo digo, y es cierto, no lo siento tanto por mí como por los miles, quizás los millones de madrileños que han sufrido durante estos años paro, malos servicios públicos en la sanidad o en la educación, quizás un rescate financiero inadecuado y costoso, y que a lo mejor, quizás, esa es mi convicción, con un gobierno progresista, el gobierno que votaron, no hubieran sufrido tanto.
Y en el plano personal, ¿le costó mucho dormir?
Dormía mal en aquellos días, para que vamos a negarlo. Pero
meses, supongo.
Con el tiempo he aprendido a hacer valer esa máxima de Alfonso Guerra de que cuando el adversario político te pueda hacer daño, al menos que no consiga meter amargura en tu corazón. Estos me hicieron daño a mucha gente, pero a mí amargura en el corazón no han conseguido meterme.
Es evidente que 10 años después de todo esto que acabamos de revivir, de escuchar, seguimos con indicios, con rumores, con sospechas, que seguimos sin una investigación judicial decidida, pero lo comentaba esta tarde nuestro compañero Felipe Serrano con Francino, ni aparece la pistola humeante ni apareció el asesino. ¿Usted tiene alguna duda a estas alturas de que el Partido Popular de Esperanza Aguirre movió toda su maquinaria y que conocía cuál era además el punto débil de los socialistas?
Vamos a ver, si es más que evidente, hay una sentencia ciudadana al respecto obvia. En la noche del 25 de mayo, con quien habla Tamayo por teléfono es con Esteban Verdes del Partido Popular. Quien paga el hotel el día 10 de mayo en el que se esconden Tamayo y Sáez es un señor del Partido Popular que se llama Bravo y su tío Vázquez. Quien recibe a Bravo y a Vázquez en Génova es Ricardo Romero de Tejada, secretario general del Partido Popular. Son todos del Partido Popular. Está por delante, por detrás, por debajo, encima, el Partido Popular. ¿Hay pistola humeante? Cada vez más humo y más significativo. En el libro de Felipe Serrano hemos comprobado cómo Tamayo le reconoce a Francisco Granados que hay un pacto económico por satisfacer. Estos días en un diario digital aparece María Teresa Sáez reconociendo que una diputada importante del Partido Popular, compañera de toda la vida de Álvaro Lapuerta, Carmen Rodríguez Flores, Álvaro Lapuerta, recordémoslo, administrador de finanzas del Partido Popular y jefe de Bárcenas, reconoce que se les pagó y se les pagó mucho dinero. Claro que hay humo y hay pistola humeante. Yo solo espero que haya suficientes indicios en algún momento como para que la justicia actúe. Hubo una querella, hubo un voto particular, como sabe todo el mundo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estaba a favor de una investigación, pero la mayoría en aquel momento pues frustró la investigación, y el fiscal jefe de nuestro país, el fiscal cardenal nombrado por José María Aznar en su momento, mandó una orden directa al fiscal jefe de Madrid para que no se investigara. Todo atado y bien atado.
¿Va a tirar alguien de la manta? Se lo digo porque los que estamos a punto de terminar el libro de Felipe tenemos la sensación de que aquí ni unos ni otros quedan demasiado bien retratados. ¿Vamos a conocer algún día la verdad o ya vamos a pasar definitivamente a la fase del misterio?
Todos estos escándalos acaban de la misma manera ante la luz pública. Los que pagan no quieren hablar porque han pagado, los que cobran no quieren hablar porque han cobrado. ¿Cómo sale esto a la luz? Pues con los insatisfechos, con los traidores, con los que un día se hartan y hablan. Así ocurrió en el caso Gürtel, con el tal Peña y el tal Correa, y así ocurrió con el caso Naseiro, así ocurrió con el caso Fidesa, con el tal Bolsonaro, y tarde o temprano Tamayo pedirá más dinero y no se lo darán, María Teresa Sáenz pedirá más dinero y no se lo darán. En fin, yo estoy convencido de que tarde o temprano esto también estallará y todos los madrileños verán confirmada lo que ya es una sentencia más que evidente. Aquello fue una felonía debe de ser satisfecha ante los tribunales de justicia.
Rafael Simancas, usted tampoco se muerde la lengua en ese libro. Reconoce que desde el PSOE en un momento determinado se echa el freno cuando Bono le dice a usted que ya los tienen pillados. ¿Por qué el PSOE, por qué su partido no sigue adelante? Y no sé si usted tiene sensación de cierta frustración, que alguien no se comportó demasiado bien, y me refiero al expresidente del gobierno, a Rodríguez Zapatero.
No es así. Zapatero fue el impulsor de la querella que presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Zapatero estuvo al lado del PSM durante todo este tiempo. Es verdad que cuando llegamos al gobierno y no hay elementos probatorios porque los que pagan no quieren confesar y los que han cobrado no quieren confesar, pues él me dice: antes de situar este asunto otra vez en el centro de la escena política, vamos a pensarlo, porque a lo mejor recibimos más reproches por haberlos tenido en nuestras listas. Era el secretario general del Partido Socialista y yo tenía que respetar esa posición que, entiendo, interpretaba el interés general.
Una última cuestión. Por casualidad, ¿usted en estos 10 años ha llegado a hablar en algún momento con el resto de actores de esta trama? No sé si ha visto en algún momento a Tamayo, a la famosa Maite Sáez, o si se ha cruzado, no sé, esta mañana, por ejemplo, en televisión, que ha estado allí, con Balbás.
No, en absoluto.
No ha hablado nunca con ellos, ni por teléfono, ni quiere tener ningún tipo de relación con ellos.
No voy a mantener ninguna relación con personas que han tenido ese comportamiento, no voy a decir ya político, sino moral, absolutamente abyecto, porque no me traicionaron a mí, traicionaron al Partido Socialista y sobre todo traicionaron a millones de madrileños que pusieron mucha ilusión, mucha esperanza en un gobierno que al final no pudo resolver los problemas que tenían, y ese es mi sufrimiento. Eso es lo que algunas noches no me deja dormir, los millones de parados, de sufrientes, de ignorados que no han podido tener a su lado al gobierno que votaron, el gobierno progresista que yo debía presidir.
Rafael Simancas, de verdad, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Un saludo y buenas tardes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Es difícil abstraerse hoy al calendario. El tamayazo ha sido sin duda la crisis política más grave que ha vivido esta comunidad, con una trama de intereses económicos y políticos que forzó la repetición de unas elecciones y que evitó, bloqueó y cortó de raíz las aspiraciones de la izquierda, que acariciaba ya el poder. A punto de arrancar esa presentación en lo que son las cosas, la Embajada Cultural Catalana en Madrid. Y enseguida, antes de que arranque esa presentación del libro de Felipe Serrano, vamos a poder saludar a su autor. Felipe, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
A ver, que a las 7:30 arrancas y nos queda un minuto para esa hora. ¿Nervios?
Pues me gustaría decir que no, pero la verdad es que sí, no es lo mismo hablar por un micro cuando no te ve nadie que estar aquí rodeado de muchos conocidos y sobre todo de muchos amigos.
Oye, te quiero hacer dos preguntas muy rápidas porque a lo largo de todo el día te hemos ido escuchando dando explicaciones, dónde están unos y otros ahora, las claves de esta trama se las has contado a Francino hace cuestión de 2 horas, pero hay dos aristas que me llaman la atención y que me gustaría comentar contigo. Por un lado, se habla mucho del PSOE, pero luego está todo el asunto Izquierda Unida, las cosas tampoco tampoco estaban muy finas allí. También hubo llamadas, y tú cuentas en el libro, ¿no?, cómo aparece el nombre de un clásico de José Antonio Moral Santín, ¿no?, que también trató de suscitar una abstención en ese día de votación en la Cámara, que era una especie de tamayazo bis.
Bueno, es una llamada que hizo Moral Santín, dirigente de Izquierda Unida en la Sombra, al miembro de la mesa de Izquierda Unida entonces, Jorge García Castaño, hoy concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que no tanto en el ánimo de urdir un plan B al tamayazo, sino simplemente de presionar a Simancas, habida cuenta de que en ese momento se estaba negociando el gobierno de Progreso, e imagino que Izquierda Unida pues quería tener un mayor número de consejerías.
Castaño no se llegó a abstener en cualquier caso en aquella votación, ¿no?
No se abstuvo, votó en el mismo sentido que sus compañeros, lo que pasa que, claro, ocurrió el tamayazo y ya todo cambió.
Y luego hay otro punto que no deja de tener su morbo, y quizá muchos de los oyentes no lo sepan, ¿no? La relación lejana, pero relación que existe entre una parte del tamayazo y los terrenos en los que, si todo va bien, se va a ubicar Eurovegas.
Sí, esa es una parte bien curiosa, sobre todo porque está muy de actualidad en esa zona del ensanche norte de Alcorcón. En su momento el fiscal Valerio inició una investigación que luego prácticamente quedó en nada, lo que se dio en llamar la trama de Alcorcón, básicamente de aquella oscura historia de aquellos terrenos del ensanche norte. Prácticamente solamente queda una persona con asuntos pendientes de la justicia, que es el urbanista y arquitecto Leopoldo Arnaiz.
Bueno, sé que hay muchas caras conocidas por allí. Enseguida Ernesto Estévez nos va a contar la crónica de color de lo que va a ocurrir en los próximos minutos en esa presentación del tamayazo, crónica de una traición, el libro de nuestro compañero Felipe Serrano. Felipe, suerte y un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Javier, un abrazo también para vosotros.
Ahora regresamos a ese centro cultural Blanquerna. Antes, muy rápido, algunas de las cosas que han pasado en Madrid. Lo hemos avanzado en Hora 14. Metro va a sancionar a las empresas de seguridad si se producen protestas de sus empleados. Así se recoge en el contrato con estas empresas. Multas por protestar, que ya es lo que nos faltaba. Y ojo, porque las sanciones están pautadas y van a ir en función de la repercusión que tengan estas protestas en los medios de comunicación. Se va a aplicar, por tanto, una sanción en función de las páginas o de los minutos de televisión y radio que se produzcan o se consuman con estas noticias. Los sindicatos, y en concreto la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad, cuestionan la capacidad de gestión de la empresa de Puerto Rico, que opta a la gestión precisamente de al menos de dos paquetes de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid. Ven manos negras e intereses oscuros. Su portavoz es Araceli Ortiz.
Han encontrado que han tenido o que traer dos empresas con las que están vinculadas directamente personas de la consejería, concretamente el Burgueño y su hijo, o una exótica empresa caribeña que sabemos hasta que ha tenido ya determinados tipos de fraudes allí, dedicada al turismo sanitario. Ella es la que opta a tres hospitales.
Una empresa exótica. Robo de película en una oficina del Santander en la calle de Alcalá, cerca del Retiro. Aprovecharon un acceso a esa sucursal desde las alcantarillas. Se presentaron allí con capucha, pistola y machete y se fueron por donde habían llegado, por el subsuelo madrileño. Un juez de Madrid imputa a un director de una sucursal de Bankia por la vía de lo penal. Es el juez que investiga un caso que les avanzamos aquí hace unos meses. La venta presuntamente ilegal de participaciones a una pareja de octogenarios a los que inicialmente la justicia reprochaba que no se hubiesen informado correctamente. Y esta mañana se ha presentado Getafe Negro, el festival literario de novela policiaca que este año se celebra el mes de octubre. Esta mañana, como digo, lo ha presentado en la Feria del Libro su creador. Su organizador es Lorenzo Silva.
Todos los años hay autores nuevos, todos los años hay propuestas nuevas. Vamos a llevar este año a autores que acaban de aparecer. Creo que este género está muy vivo, está muy vivo. Y bueno, cada año los temas son diferentes, pero también vienen personas nuevas que traen una mirada diferente.
Y esta es la música de Fran Ferdinand, que va a estar actuando en las próximas semanas en Madrid, en el Decode Festival, que se celebra cada año en el campus de la Complutense, allí en Ciudad Universitaria. Su música nos sirve hoy para celebrar que por fin ha vuelto el buen tiempo, que ha vuelto el sol, que hemos pasado de los 23 grados en la capital y que mañana las cosas van a seguir más o menos igual. Sol, se van las nubes, se van las lluvias y ojalá por fin llegue el verano. Tarde y 34 minutos. Pausa, 2 minutos. Y a la vuelta seguimos hablando de los 10 años que han pasado ya del tamayazo.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte.
No lo hagas, no lo hagas.
David está viendo el parto de un cachorrito de tigre. Entraré a abrazarlo, pero mejor no. No vaya a ser. David tiene sentido común. Por eso esta gran promoción Toyota es para él. Llévate ahora un Toyota Yaris por 9.990 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Una promoción Toyota para los que tenemos sentido común.
En Madrid, calle Alberto Alcocer 31, teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Ha llegado el momento de sacar tu carnet. No hay excusas. Tenemos solución para todas.
No tengo tiempo. Siempre estoy liado.
Autoescuela Merinero te ofrece cursos intensivos de una semana.
¿Pero cuánto me va a costar?
En Autoescuela Merinero puedes salirte gratis. Consulta condiciones. ¿Estás preparado? Autoescuela Merinero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Un restaurante donde probar exquisitas ensaladas a tu gusto, platos combinados, hamburguesas o sándwiches o un cocido completo por 15 euros se llama A Punto. En San Sebastián de los Reyes, en la avenida de Tenerife 25, frente a Antena 3. Restaurante A Punto, tu referencia para comer bien. Restaurante A Punto.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.